COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 del mediodía. Mira, esta es una historia con final feliz. El pasado domingo de Pascua, un loro residente en Donostia y de nombre Gorri se escapó de casa. Su propietario, el conocidísimo crítico gastronómico y amigo y colaborador de esta casa, Rafael García Santos, inició entonces una búsqueda con llamamiento a través de redes sociales incluido para dar con él. Surtió efecto y unos días más tarde, Gorri fue localizado en Agoncillo, un pueblo muy cercano a Logroño, pero a 150 kilómetros de San Sebastián. Rafa se fue hasta allí a recogerlo y Gorri ha vuelto por fin a casa. Estás escuchando Herrera en COPE. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez. Bueno, vamos a empezar esta historia por el final, ¿eh? Rafael García Santos, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Susana.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Hombre, era un deseo, pero era muy difícil, ¿eh? Porque tras 7 días de búsqueda no habíamos tenido un
noticias.
Solo dato de información, claro. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que la persona que lo cogió no era de San Sebastián, apareció el Gorri y teníamos información a través de la policía municipal y de testigos que, dado que ha tenido una gran acogida en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera,
claro,
hemos recibido cientos de mensajes y algunos testigos nos dijeron, pues esto, el Gorri estaba a las 12 del mediodía en la sociedad fotográfica, tal, tal, y entonces más o menos se sabía que una persona lo podía haber cogido y esa persona no sabíamos quién era. Evidentemente, esa persona se puso en contacto con nosotros pues a través de los medios de información que habían se habían hecho eco de la desaparición de Gorri. Y en esos días nadie se puso en contacto para decir dónde podía estar Gorri.
Claro, cuando a Gorri, por lo menos, hubiera estado en Donostia y le conoce todo el mundo.
Claro, le conoce todo el mundo, entre otras cosas, porque se ha escapado 25 veces, porque tenemos un cartel que es hecho a imagen de semejanza del oeste, que se pone, se busca, aparece ya la figura del Gorri, se gratificará, aparece el teléfono, etcétera, y se despliega cada vez que se marcha el Gorri unos 70, 80 carteles en una zona de 300 metros de la casa, y aparte ha salido en todos los medios de comunicación. Te quiero decir que ha salido en 4 televisiones, en muchos programas de radio, en muchos artículos de periódico, en las redes sociales, todas las asociaciones de veterinarios, etcétera, estaban informados.
Todos movilizados.
Todos movilizados. Te puedo decir que cuando salgo por casa, hoy mismo, he ido a la pescadería y las 4 personas que trabajan en la pescadería me han preguntado por Gorri y que ya sabían que había sido recuperado. He ido a la charcutería y me han contado que ayer lo vieron por televisión por la tarde.
Bueno, más famoso que nadie. Que tú eres muy famoso también.
Pues tengo mucha envidia, tengo que decírtelo, porque yo durante toda mi vida he trabajado mucho y él sin hacer nada tiene más resonancia que yo.
Oye, ¿es la vez que más lejos se ha ido Gorri? Porque claro, oye, 150 kilómetros, ¿y no te has planteado ponerle, yo que sé, un localizador, un algo?
Le han llevado, es decir, le capturaron, le echaron una chamarra encima, le metieron en un coche y se lo llevaron a una casa particular rural en Agoncillo, donde le han tratado de mil maravillas, le han hecho la manicura. Te puedo decir que cortarle las uñas a un loro es casi imposible. Hay veterinarios que no se atreven a ello. Y este señor, que tiene muchos animales, que es muy amigo de ellos, que tiene pasión, etcétera, lo ha traído con las uñas cortadas. Después de estas 25 veces, me he enterado que se le puede poner un GPS. Lo que no sé es si algún veterinario aquí se lo va a poner. Voy a hacer las gestiones, porque estoy seguro que el Gorri después de tantas andanzas, no va a cesar de correrse alguna nueva aventura. También es cierto que hace años era el espíritu de libertad, ahora no es tanto. Te voy a decir qué pasa. Yo tengo una terraza muy grande junto al mar y a esa terraza salen los gatos. Tengo tres gatos en casa y vienen varias gaviotas que les damos de comer. Y entonces hay veces en que se montan algunos gallineros entre los gatos y las gaviotas y consecuentemente el loro se puede asustar y entonces sale volando.
¿Cuántos años tiene Gorri? Porque me has dicho que antes era más aventurero. ¿Qué pasa? ¿Que se está haciendo mayor?
Ay, bueno, ya es mayor. Es decir, ahora en casa tiene 44 años exactamente. ¿Y cuánto vive un loro? Pues un loro puede vivir 80 o 90, pero esto no es así exacto. Te quiero decir, si tú me dices que la edad media de un ciudadano es 83 años, evidentemente ese ciudadano puede llegar a los 83 años porque si tiene distintas enfermedades pueden tratárselas o meterle en un hospital y curárselas, ¿no? Entonces, en un loro estas mismas circunstancias no se dan porque no existen especialistas que puedan operar a un loro.
Oye,
¿me entiendes?
Sí.
Es muy difícil.
Yo
esto.
Quiero que me hables de Gorri. Hemos visto por ahí que es un loro, claro, como tú, gourmet, le has acostumbrado.
¿Sí?
Yo lo he visto comiendo tortilla de patata, pero tortilla de patata de las que tú presentas.
Ah, bueno, es que como fuimos el domingo a recogerle allí a La Rioja, nada más acabar de recogerle, nos fuimos a celebrarlo al Tizona, que ganó el campeonato de
Logroño,
España de
sí, de
tortilla
mejor
de patatas.
tortilla.
Claro, en el año 22, y allí comimos tortilla de patatas con el Gorri, patitas, que también probó las patitas del lechazo y otras cosas. Te puedo decir que en casa el loro vive suelto y cuando nos sentamos a comer, el loro viene a la mesa y se pone también a la mesa y le tienes que dar de comer. Come absolutamente de todo, es decir, no tiene ningún tipo de problema. Sí tiene cosas prediletas. Las patatas les gusta muchísimo, todo el tipo de frutas, todos los frutos secos, pero tú no te creas que si tú estás comiendo percebes y le das un percebe, se come el percebe perfectamente. O cuando ve una chuleta, se tira, pero se tira volando a por la chuleta y las prefiere crudas la zona que rodea de grasa la propia chuleta exterior, ¿no? Y es una pasión. No tiene. Ahora acabo de dar de comer bacalao a los gatos y el loro se ha comido un trocito de bacalao. Es decir, como buen gourmet, no hay nada que no le guste.
Yo no sé cómo se va de casa ese loro teniendo semejante buffet libre a su disposición.
Eso me pregunto yo, pero tiene ansias de libertad,
de libertad.
O se asusta o no sé qué.
Oye,
Hombre.
¿Este loro es hablador?
Sí, dice Rafa Gordo Loco Feo Golfo, ese soy yo, y lo dice además con el mismo tono de voz. Yo me acuerdo que cuando hacía programas de radio, y entre ellos en la COPE, yo ponía al loro con el tono de voz y la gente no se lo podía creer. Dice eso, dice champán, 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 chuleta, 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 pil, 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 Gorri campeón, agur, etcétera, etcétera. Tiene buen repertorio, pero con los loros no hablan cuando quiere la gente.
Ya.
Los loros suelen hablar cuando quieren ellos y generalmente cuando no los ve nadie. Si tú los sacas a la terraza cuando hace buen tiempo, entonces se lanza unas parrafadas de media hora, una hora o tres horas. Yo tengo unos vecinos nuevos que vinieron al patio de manzana del esto y denunciaron, tuvieron la buena idea de denunciar a el Gorri y aquí se presentó la policía porque algún día que llegué yo tarde a casa, estaba hasta las 10 de la noche, era verano, pues dándose sus parrafadas y decían que les molestaba y que no podían.
Rafa García Santos, muchísimas gracias y nada.
Aún
hasta otro día, hasta la próxima escapada o excursión de Gorri, ¿eh? Venga.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un beso, agur.
Deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hablamos ya de la actualidad de nuestro deporte y la verdad es que esta semana no hay que romperse mucho la cabeza porque la final de Copa del próximo sábado lo marca todo, ¿no, Álvaro Rubio?
Absolutamente todo, contra el Atlético de Madrid que va a jugar esta noche frente al Barça, los cuartos de final, partido de vuelta de la Champions League. Seguro que por Donosti están mirando mucho, bueno, Donosti, Guipúzcoa y el mundo Churiurdin, están mirando mucho el partido de hoy, claro que sí. Van a volver a entrenar a las 3 de la tarde, pendientes de los tocados. A mí solo me preocuparía a Mikel Oyarzabal, esa es la verdad. El Athletic descansa en el día de hoy después de la vorágine del pasado domingo en San Mamés. El Deportivo Alavés vio como ayer otro de sus rivales directos, el Levante, también ganaba. En segunda división, el Eibar cerró la jornada empatando a cero en Valladolid, en Zorrilla, y esto le sitúa a 3 puntos del playoff de ascenso. Baskonia coge aire antes de acabar la fase regular de Euroliga y Bilbao Basket, intentando recomponerse del varapalo que sufrió en Barcelona, perdió por 29 antes de recibir a Manresa el fin de semana y de viajar a Grecia para el partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup. Nos vamos a Donosti. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos.
Huele a final, ¿no?
Sí, mucho. Huele a final y está todo el mundo erizado. O sea, realmente hay nervios. Claro. Hay gente que dice, bueno, estoy muy tranquilo. Hay otros que están pensando y contando las horas, conscientes de que se van a enfrentar también a uno de los mejores equipos de la liga. Y tienes la cabeza puesta en mil espacios, entre otras cosas, porque lo que has dicho, el partidazo que se va a brindar esta noche, con cansancio y fatiga para los jugadores del Atlético de Madrid, y a la vez el trabajo. Tú tienes que estar concentrado en lo que tú tienes que hacer. Hoy, por ejemplo, a las 3 de la tarde está la sesión programada de entrenamiento para la vuelta al trabajo y todos muy pendientes, lógicamente, del señor Lobo, del mascarón de proa de este proyecto, que es Mikel Oyarzabal y esos problemas que tienen los isquios. Gorrocha, ojo, también en el pubis. Yangel con el sóleo. Zubeldia con el bíceps femoral. Ahí hay 4 futbolistas danzando. Los que no van a llegar seguro, evidentemente, son Odriozola y Ru Pérez, pero de esos 4 yo creo que ninguno se va a rendir a plantar sus credenciales a Rino Mataracho y decirle, oye Rino, yo juego aunque esté colgando de una pierna, porque es un partido importantísimo.
¿Lo de Oyarzabal de verdad es una duda o es una precaución tan grande que dicen vamos a dejarle aquí tranquilito y ya está?
Exacto, precaución tan grande que le dejan tranquilo. Mira, nosotros hemos ido contando un poco el relato de cómo fue esto. Nos enteramos el pasado jueves de que pasa unas pruebas médicas en la policlínica. No las hacemos públicas porque en principio entendemos que es algo rutinario y también por no comprometer un poco a la fuente que nos lo dice. En cuanto vemos que entra en la convocatoria y que entrena aparentemente el viernes, luego nos van diciendo que no, que entrenó al margen y demás, pero nosotros el viernes no sabíamos nada, y vemos que entra en la convocatoria y decimos, bueno, pues nada, sin más. Luego vemos que no es titular y que no juega todo el partido. Y este aquí ya lo contamos, ¿no? Bueno, oye, pasó pruebas médicas y estamos pendientes de lo que ocurre con este muchacho. Y ahora lo que me va llegando es que está en condiciones para competir, por supuesto, y que va a ser titular indiscutible en la Cartuja.
¿Y qué comentan los que saben de esto?
Bueno, los que saben de esto, que por suerte y por fortuna podemos reunirlos cada lunes en la mesa del vestuario del Cucuarri, por ejemplo este lunes a Bixio Gorriz y a Agar Uranga, pues es un poco lo que estabas comentando. Lo de esta noche, el partidazo de Champions, de cuartos de final, la vuelta, el camino a semifinales entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Tanto para Bixio Gorriz como para Agar Uranga condiciona mucho lo que va a ocurrir el próximo sábado en la Cartuja. El primero, Bixio Gorriz, leyenda de la Real Sociedad, tiene claro, ventaja física para la Real.
Espero y deseo que gane el Barça por 2 goles, que tengan que jugar la prórroga, que se alargue muchísimo, que lleguen a los penaltis. La única duda que tengo es si quiero que pase el Atleti Madrid o el Barça, porque si pasa el Atleti Madrid también tiene esa semifinal por delante, y si no la pasa, el golpe de moral que le va a dar también es importante. O sea que no sé qué prefiero de esas dos cosas. Cuando llegue la final, por supuesto Mataracho sabrá de sobra lo que tiene que hacer, pero no creo que te tengas que precipitar demasiado. A ver cómo llegan ellos también, y nosotros hacer nuestro partido con la ventaja de que hemos tenido un poco más de descanso y más concentración en lo que es la final.
Condiciona, sin duda, ese partido. También pregunta implícita a todos ellos de quién es el favorito para un choque de estas características, teniendo en cuenta lo que va a ocurrir esta noche. Gary Uranga es jugador de la Real Sociedad.
Este partido de Champions que tiene con el Barça va a pesar muchísimo. Muchísimo, porque yo creo que va a tener dificultades el Atlético de Madrid. No digo que no vaya a pasar la ronda, pero el Barça le va a apretar muchísimo. Y yo creo que Matarazzo ya está jugando ese partido. Hay un partido que es el Atlético Madrid-Real Sociedad y hay otro partido que es el Atlético Madrid jugando Champions-Real Sociedad. Yo creo que tiene que hacer un partido, trabajar el partido desde el minuto 1 y cuanto más tiempo mantenga la portería cero la Real, muchas más posibilidades va a tener de llevarse la final.
Pero aún así, favorito el Atlético.
Para mí no.
Vale.
Para mí un 50-50.
Bueno, oye, están bien las quinielas. No sé. Mañana le preguntaré a Mauri cómo van las apuestas, que esto ya sabes que le encanta a Mauri.
A ver, sí, a ver qué pase. Bueno, y por otra parte, comentarte, Álvaro, el tema de la Liga. ¿Cómo queda después de la victoria del Levante contra el Getafe, que apuntala un poquito más a la Real? Tiene al Celta, que va sexto a 2 puntos, y al Betis, que va quinto a 4. Recordemos que este año la quinta plaza posiblemente lugar a poder competir en Champions la próxima campaña. Así que, por un lado, el pan y la mantequilla de la Liga, y por otro, esta semana no hay otra mirada, la final de la Copa del Rey, un título en juego en la Cartuja.
A ver cómo vuelve el señor Lobo esta tarde. Gracias, Marco.
Un abrazo, Gur.
El Atlético hoy descansa. Veremos a ver cómo está Peña Prados, porque es el único que sigue sin entrenar con el grupo. Y está la situación del equipo. Recogemos lo que decía Unai Simón, porque lo reconocen abiertamente ya. Hay que mirar hacia abajo.
Ahora mismo la tabla está muy comprimida, se nos escapa, quizás que no mirar un poco hacia arriba, se nos escapa esa posibilidad por el momento y bueno, ahora a tragar veneno, a sufrir, a apretar el culo, a tomar las semanas más en serio y a seguir trabajando para el martes siguiente poder conseguir tres puntos. Bueno, al final nosotros lo que siempre queremos transmitir a la afición es que nos vamos a dejar la vida por la camiseta, podremos jugar mejor, podemos jugar peor, pero bueno, la segunda parte hemos demostrado que somos un Atlético que no se va a rendir nunca y eso quiero decir de la afición, que vamos a estar ahí hasta el último momento peleando por lo que podamos.
Y habla Gorka Guruceta del momento fastidiado que está pasando el vestuario.
Momento jodido del equipo, temporada la verdad que bastante dura, que estar juntos, unirnos en esto de final de temporada para poder sacar todos los puntos posibles para intentar primero salvar la categoría y luego buscar el objetivo de Europa y empieza por mañana entrenando y ya por el martes. Sí, quedarnos con la reacción, pero creo que este año nos está matando el hecho de que nos están marcando siempre los rivales el primer gol, al final las ponemos todos los partidos con esa ambición de remontar y en esta categoría es jodido, todo el mundo se está jugando cosas y nosotros también y empezar los partidos perdiendo pues es jodido. Hay que pensar más que en el martes, venir a San Mamés, intentar sacar los 3 puntos sí o sí y a partir de ahí, como te he dicho, a sumar todos los puntos posibles y a terminar la temporada lo mejor manera posible.
Bueno, pues a ver qué es lo que consigue hacer el Athletic en el próximo partido, que esto va a ser el martes contra Osasuna en San Mamés. A ver cómo está ese ambiente después de lo que ocurrió el pasado fin de semana contra el Villarreal. Venga, vamos a seguir el viaje. Y en Vitoria nos escucha ya Roberto Arrillaga. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, bueno, poco con el Dodotis. Con el Dodotis de Mauri, ¿no? Ya puesto, porque aquí todo el mundo gana. Todo el mundo, vaya jornada para los de abajo, menos para el Deportivo. Bueno, cuando acabó el partido de la Real parecía bueno.
Parecía bueno, sí.
Sí, pero ahora la cosa se ha quedado. Fíjate que enganchón ahí abajo. Y si no meto al Oviedo, ¿eh? 29 tiene el Levante y es el 19º. Y yo qué sé, el Rayo Vallecano es 13º con 35. En 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos. Es una barbaridad. Quedan 7. Es que no queda nada. Y claro, el Alavés solo empata como mucho, porque recibe tantos goles que es verdad que marca más que con Coudet, pero con Quique Sánchez Flores recibe muchísimos más. Y así, con 40 puntos que le daría esta progresión, ¿no? Hasta el final de Liga, yo creo que no le da por cómo está la clasificación. Y el siguiente rival es el Madrid, o sea que si siguen así todo ganando, pues encima igual te puedes caer a puestos de descenso. Y luego ya viene, eso sí, hay que enfrentarse contra el Elche, contra el Rayo,
es que
contra el Mallorca.
Jugar, ¿eh?
Con todos los de abajo, eso es verdad.
Esa es la parte buena.
Esa es la parte buena porque al final sí un poco dependes de ti mismo.
Claro.
Eso sí. Pero en la primera vuelta no salieron las cosas porque con todos ellos, o con casi todos, se perdió. Ya. Y ya veremos. Ya veremos porque, sí, porque dijo un ciego y no vio. Así que no sé. Lo que pasa es que, claro, cada jornada, fíjate, te metes en un jaleo, ¿no? Y por ejemplo, algo que aquí en Vitoria se ha hablado un poco, que es eso, esas alineaciones de los equipos que juegan contra los que están implicados por el descenso, como el caso del Atlético de Madrid, ¿no? Que sí, que juega con el Barça hoy, que sí, que se juega la final con la Real Sociedad el sábado, ya. Pero, la Liga y a los que estamos ahí nos hizo mal esas rotaciones de
del Cholo,
sí. Y Pablo Sánchez, que es el presidente de Levante, ayer que ganaba el Getafe, manda narices también.
Otro.
Que manda narices, hablaba de, pues bueno, de adultero, una competición adulterada.
Y la verdad que es una jornada también difícil de entender, ¿no? Ha habido resultados, no podíamos decir sorpresa, pero sí resultados, pues eso, al final poco previsibles, ¿no? Con alineaciones, al final ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores, esa es la realidad, respetando por supuestísimo a todos los jugadores que han competido, que lo han hecho para ganar el partido, pero es verdad que en algunos partidos no han jugado los mejores, eso es así. Nos sentimos perjudicados, es verdad que en el fútbol todo puede pasar, cualquier resultado es posible y seguramente la gente dirá, no, oye, ahora vienen llorando, que hubiesen hecho los deberes antes. No, estamos haciendo los deberes, estamos peleando, estamos dejándonos la piel cada partido para intentar ganar y esta jornada pues es verdad que ha habido partidos en los que las fuerzas no estaban igualadas.
Bueno, pues yo creo que esto va a pasar más de aquí a final de temporada, sí. Y más si, por ejemplo, imagínate, sigue el Real Madrid, sigue el Atlético de Madrid en la Champions, tienen la Liga perdida los dos. Sí. Pues hombre, va a haber modificaciones, incluso el Villarreal en el momento que sea oficial que va a la Champions, el Betis si sigue en la UEFA no te quiero contar, mira lo que le pasó al Celta el fin de semana contra el Oviedo pensando en Europa. Lo que pasa, Robert, que también es verdad que esto lleva pasando toda la vida, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que ahora hay tanto dinero, hay tantas suspicacias y a esto le pones ya el tema arbitral, que cada uno arbitra y pita y alarga y corta y pone penalti donde quiere, y con tantos equipos y tantas voces que van a salir a la palestra, cuidado, ¿eh?
Ya, cuidado. Ya. Veremos a ver por dónde sale. Sí, sí, porque lo siguiente es el Bernabéu para el Deportivo Alavés.
Sí, eso es el martes.
Y luego recibir al Mallorca.
Al Mallorca en Mendizorroza. Imagínate ese partido, qué finalísima, buah, tremenda.
Espero que la gente vaya como loca a ese partido y que el club no se vuelva loco haciendo cosas raras. Eso es lo que espero.
Sí.
Veremos a ver. Ahora hablamos de básquet, Robert.
Vale.
Porque antes tenemos que cerrar la jornada en segunda división. Lo hizo Eibar anoche, empató a cero en Zorrilla. Nos lo cuenta, como siempre, Óscar y Mediola.
Hola, Álvaro, Guardián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo punto de la Sociedad Deportiva Eibar al conseguir empatar sin goles ayer en Zorrilla frente al Real Valladolid, en un partido muy similar a los que viene firmando el conjunto eibarres en las últimas semanas, sobre todo cuando juega a domicilio. Planteó Beñán San José un partido sin delanteros natos, jugando muy reactivo, esperando coger al Real Valladolid a la contra o aprovechar algún balón parado, y como consecuencia no disparó entre los tres palos ni una vez en todo el encuentro. Eso sí, estuvo a punto de llevarse los tres puntos, de no ser porque el VAR anuló un penalti que había señalado el colegiado en la primera parte a favor del conjunto de la Sociedad Deportiva Eibar. En definitiva, empate justo desde mi punto de vista y un punto más que deja al conjunto ibarrés a tres del playoff. La próxima cita el domingo a las 6:30 en Ipurúa frente al Huesca.
¿Y en Baskonia y Galbiati y Robert habrán descansado un poco?
Hombre, vale, vale. Vale, vale. Hablábamos antes de lo que se juega el Atlético de Madrid o lo que no se juega, ¿no? Pues mira, la última jornada, el jueves, en Belgrado. Pues hombre, te juegas a estar decimoséptimo, ¿no? Que es dejarte atrás y cobrar algo de la propia Euroliga, que por cierto hoy se reúne para determinar cuál es el formato de competición del año que viene.
¿Va a cambiar?
Sí, yo creo que no. Creo que vamos a tener Liga de 20 otra vez, o sea, partidos a cascoporro, y no creo que vayan a hacer lo de las conferencias, y más teniendo en cuenta que, no sé, todavía le van a dar un año más de lío y de carrete a la NBA, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Mañana te lo contaré si lo hacen o tienen a bien a hacerlo público. Mientras tanto, el equipo, pues eso, a descansar y a mirar también un poquito al año que viene, ¿no? Porque, claro, hay jugadores que ya acaban contrato y que también sabemos que lo están haciendo muy bien y que están en la órbita de otros equipos, Trent Forrest, Luabu Cabarrot, el propio Españolo, por ejemplo, con la NCAA, y también de los que han venido pues ya con la liga empezada, hay muchos que están pues muy bien. Uno de ellos es Kobe Simmons, del que ya han empezado a hablar para ampliar su contrato más allá de que acabe esta temporada. Quieren también un pasaporte para que sea todavía más redonda la contratación y la posible venta en un futuro después de Kobe Simmons, que ha sido un acierto en el mercado durante la temporada. Y enseguidita también van a empezar con Omoruyi, que es otro de los hombres que acaba contrato ahora en estos días. Supongo que lo ampliarán hasta final de temporada y luego a partir de ahí ya veremos.
Para los más futboleros, Robert, yo creo que te lo pregunto siempre, ¿qué tiene que hacer un equipo si quiere jugar la Euroliga?
Uy, bien, sí, pues es bastante sencillo y no lo es, porque primero tienes que ganar tu liga. Segundo, tienes que recibir una invitación por parte de la Euroliga una vez que has ganado, con una invitación para esa temporada. Normalmente, si ganas una de las ligas importantes, te invitan,
vale,
porque hay plazas. Pero si no, si eres una liga menos importante, tendrás que entrar primero a la Eurocup y luego ganarla.
Vale, o sea, casi casi es una conferencia cerrada, que es lo que
casi no, no, casi no. Semi cerrada, pero por decir semi.
Ya, ya. En fin, te lo pregunto hoy a falta de una semana. ¿Bilbao Basket es favorito para ganar la FIBA Europe Cup?
Sí, porque además le ha ganado bien los dos partidos. Y sí, porque yo creo que los del PAOK van un poco sobrados.
Y la otra es, ¿crees que Bilbao Basket va a tener fuelle para meterse en el playoff de ACB?
Ahí ya te digo que no.
Ojo, qué categórico acabas de ser.
Sí, ahí te digo que no. No me ha gustado nada cómo ha perdido el último partido.
Con Barcelona, es que son, sí, 29 abajo.
Y eso hace una brechita que al final de liga no suele fallar la gente.
Ya, y los de abajo, que son los que suelen ganar, veremos a ver si les da para apretar a los que están en el medio, que es como Bilbao Basket, el ejemplo más concreto.
Sí.
Y claro, son 15 días pensando solo en la Eurocup, entonces también no, claro, puede condenar la liga. Sí,
claro.
Sí. No me gusta lo que me has dicho. Ala, por eso te digo adiós.
Adiós.
Chao, Robert.
Corre.
Y a ti también te digo adiós, me voy.
Pues ala, hasta
adiós.
Mañana.
Chao.
Nos vamos a ir hasta Euskalmet para conocer la previsión meteorológica. Hoy que esperábamos el día, no sé, un poquito más templado, algo más primaveral. Virginia Palacios, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Ya nos dijiste que esto iba a empezar a mejorar y justo está eso, ¿no? Empezando.
Pues sí, le está costando un poco más de lo esperado porque un frente que parecía que se iba a quedar más hacia el oeste, un frente cálido, es verdad que poco activo, sí que ha ido desplazándose de oeste a este y bueno, pues mantiene el cielo bastante más cubierto de lo que se esperaba y también con algo de lluvia, en general lluvia débil que va a ir desplazándose también de oeste a este a lo largo de, bueno, de estas próximas horas. De hecho, bueno, pues parece que ahora mismo en estas horas llueve algo más en Guipúzcoa que en Vizcaya y por lo demás, bueno, pues sí que es cierto que pueden abrirse algunos claros y aún así, bueno, pues la temperatura poco a poco sí que es, eso sí, sigue subiendo. Hoy las máximas oscilarán entre los 15 y los 18 grados en estas próximas horas.
Bueno, y si miramos ya hacia mañana miércoles, ¿qué esperamos?
Bueno, mañana sí que esperamos que el ambiente se mantenga más soleado desde primeras horas. Eso sí, amaneceremos con nieblas en valles del interior y en alguna zona podría tardar en levantar. En el resto, bueno, como decimos, vivimos algún intervalo nuboso, pero en general disfrutaremos del sol. Aún así, no se descarta que por la tarde, sobre todo, bueno, pues pudiese escaparse algún chubasco, aunque sería de manera muy puntual. Así que, en general, seguiremos hablando, bueno, pues eso, de ambiente soleado ya para mañana. Las temperaturas, de nuevo, vuelven a subir y mañana ya se acercan a valores más propios de la época, cercanos a la barrera de los 20 grados, incluso en algún punto pueden superarse estos valores ligeramente.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Pues le echamos un vistazo rápido a las carreteras. Ahora mismo tenemos noticia de un accidente que nos acaba de contar la Ertzaintza. Se ha producido en la Vizcaya 3543, exactamente entre Igorre y Otxandio. Han chocado dos camiones, hay una persona herida y la Ertzaintza se encuentra en el lugar dando paso alternativo.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10, momento de seguir conociendo a los distinguidos en los premios COPE Vitoria de este año. Hoy le llega el turno a la categoría solidaria, un reconocimiento a quienes trabajan cada día por construir oportunidades reales para quienes más lo necesitan. Este año el galardón es para Ítaca Escolapios y en concreto para Sus Hogares, un proyecto que acompaña a jóvenes migrantes en uno de los momentos más delicados de su vida, el paso a la edad adulta sin red familiar. Hablamos de chavales de entre 18 y 21 años que tras llegar solos necesitan algo más que un techo, apoyo, formación y una guía para integrarse plenamente en nuestra sociedad.
16 de abril, Gala Anual Premios COPE Vitoria.
Premio Solidario, Ítaca Escolapios Hogares.
Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabako Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria, Gasteizko Udala, Vital Fundazioak, Kutxabank, Restaurante Cube, Exclusivas Landazuri, Cafés La Brasileña, Learning Out, Volvo Arregui y Centro Comercial El Boulevard.
Para conocer mejor este trabajo saludamos a Aitor Sopelana, coordinador de los hogares. Hola Aitor, eguerdión, bienvenido.
Hola, buenas, buenas.
Bueno, para quien no conozca Ítaca Escolapios, quien no haya tenido noticia vuestra hasta ahora, cuéntanos exactamente qué hace la fundación.
Pues mira, la fundación Ítaca Escolapios es como la parte social de la congregación Escolapia y nos dedicamos un poco, pues nuestro nacimiento viene siempre desde la educación, sí, y demás, y nos dedicamos a esa parte, a la educación a través pues del tiempo libre o de otros proyectos, ya sea acompañamiento a personas migradas a través de castellano, de los hogares de los que hablaremos, uh-huh, otros proyectos de formación.
Claro, porque Ítaca Escolapios es una fundación, es mucho más amplio, tiene diversos programas, como nos acabas de decir, pero nosotros dentro de esta labor nos fijamos en ese proyecto de hogares. ¿Y en qué consiste exactamente este programa?
Pues mira, el programa engloba todo el acompañamiento a personas migradas y luego pasa a hogares. Pero de primeras también damos castellano, damos esa orientación, sí, ayudamos en lo básico del Banco de Alimentos. Y luego está ese proyecto, esa pata, que son los hogares. Los hogares, pues es, pues como su propio nombre dice, ¿no? Y como bien has explicado en la introducción, esos jóvenes que pasan a la vida adulta y se quedan en situación, pues, una gran vulnerabilidad, pues desde Ítaca Escolapios les damos esa acogida y ese acompañamiento integral, pues con todo lo que hace falta. Pues al final, cuando sales de casa de papá y mamá, pues se sigue necesitando ese acompañamiento, pues a estos chicos también. Y ese acompañamiento integral se basa en una formación, los famosos papeles. Claro. Aprender a una vida autónoma, a limpiar el hogar, a ser más autónoma, a ir a citas, a ir al médico y todo ese acompañamiento, pues también a través de una educación en valores y buscando pues ese también pues implicación con la comunidad y una inclusión social haciendo actividades de ocio y tiempo libre.
Uh-huh. Oye, ¿en qué situación suelen llegar a vosotros? ¿Qué necesidades detectáis cuando entran en el programa?
La gran mayoría llega a los 18 años. Es verdad, sí, que no es un requisito, pero al salir del centro de menores, pues se queda en esa desprotección. Y es verdad que hay de todo. Hay chicos que vienen en situación de gran desprotección y que sin regularizar su situación de papeles y demás. Y luego hay chicos que ya tienen un proceso muy avanzado. Uh-huh. Entonces eso también hace muy rico el programa, porque muchas veces son entre ellos quienes se acompañan en ciertos momentos. Pues uno que ya lleva más tiempo aquí, pues igual enseña a cocinar a otro o ese tipo de cosas. Pero luego hay otros chicos, pues eso, que están en una situación muy inicial de documentación, de empezar a estudiar el idioma, de no saber, sí, sí, absolutamente nada y de empezar a comunicarse.
Uh-huh. Distintas velocidades, por tanto. Claro.
Efectivamente, ya. Efectivamente, distintas velocidades y también en el aprendizaje, pues lo que a alguno le cuesta un año, a otro le cuesta tres.
Claro, además destrezas de la vida cotidiana, como nos decías hace un momento, y una parte muy importante y muy destacada, que es la formación y la inserción laboral, ¿no?
Efectivamente, aparte, claro, de toda esa vida cotidiana, al final lo que ellos quieren es buscar un trabajo que les dé esa autonomía económica, esa independencia económica. Y para eso hay que buscar esa primera formación, buscando cuál es su vocación, dónde se ven más trabajando y demás, y luego pues también dónde se ven ellos en un futuro.
Uh-huh. Oye, al final el objetivo es que sean autónomos, que consigan esa autonomía. ¿Qué metas concretas os marcáis cuando un joven entra en el programa?
Efectivamente, el objetivo es que en un futuro no necesite Ithaca Escolapios. Sí. Que ellos, si acuden a Ithaca Escolapios, es porque han encontrado un hogar, más allá de la vivienda como tal, donde ellos se han sentido a gusto y se han, y han vinculado de una manera especial. Pero ese es el principal objetivo, que ellos pues consigan su trabajo, que puedan salir a una vivienda de mercado libre, pues en una situación o en otra, o que alquilen una habitación o un piso, y que ellos sean quienes gestionen sus recursos económicos. E incluso una de las metas, así que suele ser como muy bonita, aunque sea anecdótica, es cuando van a visitar otra vez a su familia y ya van en una situación pues mucho mejor de conseguir esos, una vez conseguido los papeles y todo eso.
Claro. ¿Cuánto suele durar ese proceso de acompañamiento hasta que pueden independizarse, Aitor?
Pues como hemos dicho, a diferentes velocidades, pero por generalizar un poquillo, pues año y medio, dos años, hasta que ya salen de todos nuestros hogares.
Uh-huh. Oye, me gustaría que nos contaras un caso concreto. No vamos a dar ningún dato personal, pero sí una historia que nos pueda reflejar el impacto de este proyecto.
Pues mira, uno de las cosas, o sea, un caso así como típico y que luego pues se puede extrapolar a otros, pues tuvimos un chico que vino derivado de un parroquiano, de un cura que estaba en una parroquia, porque vienen derivados de muchos sitios. Puede ser de entidades, de personas particulares, aunque luego nosotros hagamos ese cribado, por así decirlo, y veamos si es perfil o no. Y este chico pues venía sin castellano, venía sin ningún curso, con el tema de papeles muy lejano y con una historia vital, porque eso no se nos puede olvidar,
claro.
Que vienen con historias vitales, que son pues chavalillos, jóvenes y demás, entonces muy potente. Y ese chico pues empezó haciendo castellano por la mañana y por la tarde. Luego un curso de mecánica de vehículos, luego chapa y pintura, hasta tal punto que salió de uno de los hogares que tenemos y pasó a otro de mucha más independencia, vida independiente, ya sabía el idioma, ya sabía, ya tenía un curso y ya estaba acabando ese proceso formativo. Y en este piso de vida independiente, pues ha sido en el sitio donde ha conseguido ya un contrato laboral con el que poder regularizar sus papeles y tener un permiso de autorización de trabajo y poder incorporarse al mercado laboral e incluso alquilar su propia habitación y estar pues ya de manera independiente con él. Aunque siga acudiendo a Ithaca Escolapios, pues hacer ciertos trámites o porque aquí pues le podemos seguir acompañando a ciertas cosas. O ahora se quiere sacar el carnet de conducir, y pues esas cosillas pues que todavía pues sigue preguntando. Pero este chico ya, así es como un ejemplo de que ha conseguido sus objetivos.
¿Vuela solo?
Efectivamente.
Aunque vosotros no imagino que le proporcionáis esa red emocional también, claro.
Efectivamente. Pues eso yo creo que tiene mucho cuando te vas de casa, cuando te vas a estar, pues tener un entorno donde sentirte seguro y poder expresarte tal y como eres, es importante.
Claro, eso es lo que vosotros les proporcionáis. Porque imagino que, visto desde el otro lado, lo más gratificante, el momento en el que dices todo merece la pena.
Tal cual, o sea, el momento es cuando ellos valoran, o igual no valoran, no hace falta que lo dejan, pero cuando ellos ven que sus propios sueños se van consiguiendo, o sea, que lo que ellos querían, este chico que te conta, la felicidad de ver el permiso laboral y ver que esto, y de saltar con él y tomar una Coca-Cola con él celebrándolo, pues eso es lo que más llena, porque es lo que él buscaba. Nosotros intentamos no ponerle nosotros los objetivos, sino que se opone, y ver esa felicidad en ellos y que ya consiguen sus objetivos es la mayor satisfacción.
Oye, muy rápidamente, ¿cuántos jóvenes habéis conseguido ya que pasen por estos hogares y se puedan insertar?
Pues no te puedo decir el número exacto, pero sé que alrededor de unos 70 desde 2013 que hemos ido abriendo. Y lo bonito es que vamos abriendo, a modo de primicia, vamos abriendo algún nuevo hogar que puede hacer que este recorrido, que no solo sea un hogar y ahí están todos, sino que este recorrido pues sea de mayor implicación del equipo educativo a menor, y donde ellos van ganando más autonomía.
Pues Aitor Sopelana, enhorabuena por el premio. Nos vemos el jueves. Un beso.
Muchísimas gracias. Ahí estaremos.
Agur. Casi la una. Tiempo de mediodía, Cope.